Desde el sur del Valle de Texas, el hermano Carlos Navarro, pastor de la Iglesia Bautista West Brownsville, saluda y da la más cordial bienvenida a todos los amigos y a todos los hermanos que sintonizan la radio por la cual utilizamos o la cual utilizamos para transmitir domingo a domingo y miércoles a miércoles desde acá, desde la ciudad de Brownsville, Texas. En nuestra iglesia, por respeto a la palabra y reverencia a la palabra de nuestro Dios, nos ponemos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías, capítulo 18. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 18. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, El alfarero y nosotros. El alfarero y nosotros. Esta semana estaba leyendo un librito muy pequeño, muy curioso, y también traté la manera de ver alguna información adicional para tener más fundamento, más sustento en el sermón que quería hacer. Y decía el escritor de este libro que la vida de nosotros, los cristianos, los creyentes, no están en las manos de un destino ciego, ni tampoco están en las manos de una fuerza invisible, sino que la vida de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, están en las manos de un Dios todopoderoso. Entonces, de ahí viene la pregunta, y la pregunta que quisiéramos hacernos en esta mañana. ¿En las manos de quién está su vida? ¿En las manos de quién está mi vida? Entonces, si yo respondo correctamente, o como debe de ser, y con ese amén que usted acaba de decir, si las manos de Dios son las que sostienen de mi vida, ¿entonces por qué me preocupo? Si yo estoy en las manos de Dios, entonces, ¿cuál es mi angustia? Yo creo que hoy en la mañana tenemos que hacernos verdaderamente esta pregunta correcta y ser certero en la respuesta que voy a decir. Porque si yo estoy plenamente convencido, si yo estoy totalmente seguro que mi vida no depende de un destino ciego, mi vida no depende de un toque de suerte o de casualidad, sino que mi vida está en las manos de Dios, lo que tenga que vivir o pasar será verdaderamente la voluntad de Dios en mí. Si no fuera así, vamos a utilizar este mensaje que le hemos titulado El alfarero y nosotros. Y voy a dar lectura del versículo 1 al 5. Lo hago en una forma en orden para que ustedes se unan conmigo en el versículo 6. Comienzo yo y dice así. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Pause conmigo y le quiero explicar algo. El alfarero tenía en sus manos una vasija que estaba formando. Algo pasó que la vasija se estropeó. Pero mire qué curioso, que el alfarero no hace lo que nosotros hacemos, echar a perder o tirar eso que se descompuso, y pensamos que eso ya no nos sirve a nosotros. Vea lo que hizo el alfarero, en el versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió. Esto es lo que tenemos que volver a hacer nosotros. Y volvió y la hizo otra vasija, con el mismo barro, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, todos en el 6, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Padre bendito, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por estar en tu casa. Comprobamos y confirmamos que las más grandes insatisfacciones de nuestra vida ha sido porque hemos sido nosotros los que hemos querido hacer de nosotros lo que nosotros pensamos que podemos hacer de nosotros. Y ahí vienen las insatisfacciones, las tristezas, las melancolías, las angustias y los desórdenes. Señor, queremos que tú nos des la forma que tú tienes planeado darnos. Así seremos útiles y así seremos
felices.
Háblanos a nuestro corazón. Permite que tu palabra no regrese a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Si llegara a leer en alguno de nosotros esa idea de pensar que no sirvo para nada, si llegara a ver en nosotros esa idea que yo siento que ni a Dios le intereso, creo que el mensaje de esta mañana será lo suficientemente expresivo para darse cuenta que muchas de las insatisfacciones, que muchas de aquellos paréntesis, de aquellos vacíos y de aquellos espacios que hay en nuestra vida, es porque nosotros estamos fabricando nuestras propias vidas. Y nos damos cuenta que hemos llegado a estropear nuestra vida, porque nos hemos querido nosotros entrometer, nos hemos querido nosotros ahí colar en los planes que Dios tiene para nosotros. En el pasaje que acabamos de nosotros leer, si lo apagas mejor, hermana, si lo apagas mucho mejor, solo póngale off, como si no, tírelo, que no, ya no, ya ni sirve, ya se acabó la última llamada. Aquí en el pasaje hay unas citas, en las citas de este pasaje hay algunos elementos que tenemos que considerar, y uno de estos es el barro. O sea, la materia prima del alfarero es el barro. El barro tiene que ser utilizado, y es una mezcla de agua y de ciertas cantidades, para que cuando el barro o la arcilla esté en las manos del alfarero, pueda ser moldeable. Y aquí es el problema, que nosotros somos el barro y nosotros queremos decirle a Dios cómo querer ser. Aquí entramos nosotros en este trabajo tan abusivo, nos convertimos en unos atrevidos y en unos entrometidos, de tener que decirle a Dios: Señor, yo quiero ser así y así y así. Y las cosas no funcionan de esa forma. Dios es el alfarero. Nosotros somos el barro. No somos nosotros los que tenemos que altercar con Dios y decirle: mira, Dios, yo quiero ser bocón, o yo quiero ser una vasija de fondo finito, o yo quiero que tú me termines. No, dice Dios, es que yo no escucho, porque yo soy el alfarero, yo soy el creador, yo soy el que te está dando la forma. Y ahí entran estas situaciones en la vida donde muchos de nosotros no le encontramos sabor a nuestra existencia. También aparece otra palabra, además del barro, aparece la expresión la rueda. La rueda es el instrumento en donde el alfarero coloca esa porción de arcilla, esa porción de barro, y empieza juntamente con sus manos a darle forma. Y empieza él a utilizar sus manitas para darle esta forma de las vasijas o de los vasos. Pero hay una forma giratoria, así como gira la vida, así como el mundo da vueltas, hay una rueda. Y esa rueda va unida, es prima, hermana, o cualquier parentesco que usted le quiera poner, del tiempo. Lo mismo sucede con nosotros. Hay un tiempo. A veces nosotros somos tan arrebatados. Nosotros queremos que las cosas sean hechas ya. Señor, mi problema es que tengo esto, Señor, y yo quisiera que me dieras para el lunes la respuesta. Y dice Dios: no, es que yo no sé cuándo es lunes. Señor, es que yo quiero que para mediodía tú vengas y me des esto. Y entonces ahí comienzan las desilusiones, ahí comienzan las insatisfacciones y comienza el problema donde empezamos a altercar nosotros con Dios. La rueda es el tiempo de nuestra vida, la cual está, oiga esta, la cual no está determinada. Quiero que me ponga atención, mire. La rueda es el tiempo de la vida de nosotros, la cual no está determinada por toques de suerte, la cual no está determinada por actos de casualidad o de coincidencia. La vida nuestra no está dependiendo de un acto de, ¿qué?, de una casualidad o que, ¡ay, mire!, decimos nosotros, ¡qué chiripazo! ¡Ay, mire, qué suertudo fui! Porque estuve, no hay tal cosa de the right place in the right time. A ver, tiene que ser en el tiempo de Dios y en el lugar donde Dios nos quiere tener. Nosotros hemos sido bombardeados con un montón de frases y con un montón de pensamientos que son humanos, y creemos muchas veces más en esas cosas que en lo que Dios dijo. Dos cosas van: el barro y va la rueda, pero va también el alfarero, que tiene un papel fundamental. Un alfarero que sabe y considera cuál es la cantidad correspondiente, suficiente o necesaria para hacer esa vasija, para hacer ese barro. Y el alfarero es el que usa prácticamente toda su creatividad. La vasija es el producto de la creación del alfarero. No es el producto de la creación o del deseo del barro. Y ese es nuestro problema. Ese es verdaderamente nuestro conflicto eterno. Que nosotros queremos ser aquellas personas que debemos de darle órdenes a Dios. ¿Qué queremos? Señor, yo quiero una casa así y así, así con mucho gusto yo soy este sirviente. Cuando la querés me dijiste que de cuántos cuartos. O sea, parece que ese es el trato que nosotros tenemos con Dios. Y no es así. Entendemos que tenemos ya un barro que somos nosotros. Entendemos que hay un tiempo, que es la rueda en la cual trabaja el alfarero. Entendemos que también hay un alfarero que nos va a hacer a nosotros en la forma, en el tiempo que él quiere. Pero también hay una forma. No todas las vasijas son iguales. No todas las vasijas que se hacían eran del mismo tamaño. No todas las vasijas eran utilizadas para el mismo uso. Habían variedad y había diversidad de usos para los cuales se hacían las vasijas. Entonces, yo quiero que ustedes en esta mañana, juntamente conmigo, meditemos en aquellas cosas que hemos echado a perder, en aquellas cosas que hemos estropeado, en aquellas cosas que hemos arruinado, en aquellas cosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos para que nosotros seamos el alfarero, que forjemos, que hagamos, que diseñemos aquello que Él ha considerado que, para darnos la suficiente confianza que nosotros podemos hacer. Venga conmigo, por favor, en el capítulo 18 del libro del profeta Jeremías. No nos vamos a salir de ahí, sino hasta el último punto, que vamos a ver un texto nada más aparte, que es paralelo a esto. Venga conmigo en Jeremías 18, 1, 2 y 3 y 4. Observe esto. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: mira, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro, 4, y la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano. Hermanos, Tomás Alva Edison no hizo a la primera de cambio la primera lámpara. Y Alejandro Graham Bell, si es que le otorgan a él, porque hoy apareció que otro, él fue pirateado de no sé quién más, el original. Si Alejandro Graham Bell, a la primera de cambio, no le pegó para hacer el teléfono. Y así como muchos de los inventores o de los creadores de todo esto que ahora tenemos, o sea, hoy tenemos ¿qué? La capacidad de todos estos científicos que han venido haciendo una cantidad de cosas tremendas que nos sirven ahora en la actualidad, no le pegaron a la primera de cambio. Y entonces él dice: mire, ay, agarré el alfarero, ¿y qué fue lo que sucedió? Se me estropeó. Probablemente se me pasó la mano, un poquito de presión, un poquito más de acelerar, o no había la suficiente masa o la suficiente arcilla, el suficiente barro, y se me estropeó. Pero aquí viene el problema, que a veces nosotros, que cuando echamos a perder las cosas, nosotros ya lo tomamos como desperdicio y sentimos que ya no sirve. Mire qué lección más grande que nos da este pasaje. Dice el versículo 4: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió con la misma masa, con la misma arcilla, con lo mismo que se había estropeado, y la hizo otra vasija, según le pareció, como dice, mejor hacerla. ¿Es usted el tipo de persona que se siente que es víctima de que usted echó a perder una relación? ¿Es usted la persona que se siente culpable y dice, yo soy el culpable de esto? Yo he sido el que he ocasionado esto. Yo he sido el que me he embrutecido. Yo he sido el que he estado ciego, la que estaba ciega. Y he sido yo el causante del dolor de esto. Yo no sirvo para nada, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para lo otro. Y hemos echado a perder una linda relación. Y el alfarero dice que volvió a ser del mismo material. No eliminó, no lo desechó, no lo tiró. No digo, no, esto va para acá. Ya probé, ya intenté, no funcionó. Voy a agarrar otra pieza más. ¿Se da cuenta cómo es de Dios lindo con nosotros? De todas las regadotas que hemos hecho en la vida, que Dios no nos desecha. ¿Sabe usted que Él tiene la capacidad para hacerlo? ¿Sabe usted que Él puede venir e ir a la casilla que nosotros nos corresponde en el cielo y decir, mira, cortale la luz a este, apagale el flipón, ¿oíste? Bajale el aire del tanque de oxígeno, apagáselo, y que no amanezca vivo el 17 de enero del año 2010. Y Dios todavía nos sigue dando todo esto. Se perdió una relación. El alfarero no desperdició nada. Nada ni nadie en esta vida es digno o es merecedor de que se pueda desperdiciar. Se nos dio una familia, la echamos a perder. Dios me dio un esposo, probablemente no el mejor del mundo, pero es el que más me ama, el que más me respeta, el que más me cuida, y yo eché a perder esta relación. No es otro hombre la respuesta. Dios me dio una extraordinaria esposa, me dio una gran compañera de vida. Tuvimos problemas, nos discutimos, nos dijimos un montón de cosas, nos peleamos, nos escapamos y nos fuimos y nos separamos. No es la respuesta otra mujer, es la misma. No es la respuesta otro hombre, es el mismo. Tengo una hija malagradecida, tengo un hijo que no considera. No es la respuesta echarlo de la casa, no es la respuesta como... Yo conozco de mucha gente, ¿sabe usted que tengo amigos en mi pueblo que tienen, por ejemplo, sus hijos, que son unos tremendos borrachines? ¿Y usted sabe qué hace el papá? Los mete preso 2 semanas antes de la feria, ¿ves? Vaya fregado, hoy sí, para que no chupes, ¿ves? Y los mete en la cárcel. Y si pudiéramos atender allá afuera, Carlos Martínez, por favor. Y los mete en la cárcel. Dice, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer con este, ya no sé qué hacer con lo otro, he hecho esto, he hecho lo otro, siento que he perdido el tiempo, siento que no valió la pena. Y ahí vienen expresiones de esposos y de esposas y de amigos y de compañeros y dice, no valgo la pena, no sirvo para nada, yo sigo el causante de esto. Vienen por ahí expresiones de uno, bien me lo decía mi mamá, de nada me sirvió quererte todos estos años que he estado contigo, ha sido una pérdida de tiempo, te di mi cariño, te di mi amor, te di hijos, te di mi familia, te di todo, te di la esperanza, y mira cómo me pagas, y mira cómo me tratas. Y viene un hombre y dice, no puede ser. De la forma como yo me he portado, de la forma como yo he vivido, todo les he dado a ustedes y mire cómo ustedes me pagan a mí. Pero esta vez, con el mismo material, con ese hombre que usted cree que no vale la pena, con esa mujer que usted considere que no sirve para nada, con ese hijo que cree que solamente es un desperdicio y es una piraña y es una algarrapata y es una sanguijuela que está comiendo y comiendo y comiendo y que no sirve para nada, con esa misma persona Dios puede hacer cosas maravillosas. No estropee, no arruine lo que Dios ha puesto en sus manos. Y si por alguna situación tan abrupta, tan así, por atrabancados que somos nosotros, se estropeó esto, vuélvalo a hacer. Inténtelo, pruebe de nuevo, trate una vez más de hacer las cosas con la misma persona. Había una de las cosas lindas que aprendí en estas 2 semanas y las quiero compartir. Poco a poco, a través del sermón, se los quiero ir dejando. Tengo 11 años, bueno, casi 16 años de estar en la prisión en Santa Adelaida. Y estando en Santa Adelaida, hace unos cuantos años, 11 años para ser exactos, conocí a un muchacho de Chiquimula, Guatemala. Y él lo metieron preso en Santa Adelaida. Y el muchacho, pues, nos hicimos amigos. Pagó su condena de 10 años. Y lo he visto ocasionalmente, no digo que casi todos los jueves, pero ocasionalmente, él sabe dónde estoy yo y a qué hora me puede encontrar. Y dos semanas antes de Navidad se acercó a mí, en esas colas largas que son antes de Navidad, ¿verdad, licenciado? Se acercó a mí, el tipo por hora y pico, ¿verdad?, venía caminando conmigo. Y me dijo, mira, pastor, me dijo, sacó un sobrecito. Y me dice, mira, me dijo, mi mamá no quiere saber nada de mí. Es más, yo no sé si mi mamá vive. Yo cometí esto, ya le pedí perdón y no encuentro respuesta. Mira, me dijo, esta es la dirección. Cuarta avenida, cuarta calle de la zona 1, Chiquimula, casa no sé cuánto. Aquí va una carta mía, me dijo, y aquí va la foto de mi hijito. Anda a buscarla, pastor. Y le digo, ¿cómo sabes que yo voy para allá? No, pues yo sé que usted siempre para Navidad o después de Navidad va para allá. Entonces le digo, bueno, y la guardé. Y tan personal. Todo lo que a mí me dan, papelito, cartas y todo, yo a su destino. Porque yo, en ese momento yo estoy sirviendo el canal, yo estoy siendo utilizado por Dios. Y mire lo que le voy a contar. Esto solamente se ve en los programas de Cristina, de Laura, de Don Francisco. Y esos programas así fascinantes, ¿verdad? Y viene la señora, la mamá. Fíjese pues cómo estaban tan sincronizados ellos dos. A la señora, sus hijos. A la señora, sus sobrinas y sus hermanas y todo. Ya, hermana, por favor, olvídate, viví tu vida. Al muchacho lo mataron, a saber a cuántos le dieron los órganos, a saber en qué parte del desierto se quedó, a saber en dónde está, olvídate, él no se comunicaba contigo. Ella no oía y dice, no, yo sé que mi hijo está vivo. Yo tengo un presentimiento. Tenía 7 meses de estar postrada la señora. Y el 24 de diciembre, a las 12 de la noche, dice que ella se sentó a la orilla de la cama y le dice, niño Dios, ella era católica. Y le dice, niño Dios, le digo, era porque yo me la gané para el Señor 2 días después. Entonces, niño Dios, le dijo, quiero que me des una señal que mi hijo vive. 2 semanas más tarde, llego yo con la tarjeta. Yo voy con el pastor de Chiquimula y le digo, mire, brother, busquemos la casa. Me dice, ay, pastor, está difícil. La cuarta avenida no era la cuarta avenida, era la tercera. La cuarta calle no era la cuarta, era la quinta. La zona 1 no era la zona 1, era la zona 9. La casa no era la total. Y yo, usted sabe que la paciencia que tengo, ¿verdad? Y usted sabe la negación, ¿verdad? Entonces, mire, ¿sabe qué? Ahí le dejo esto. Ahí, mire, usted cómo lo hace, pero por vos se lo encargo. Y yo le dejé, yo me recuerdo, le dejé 100 quetzales. Mire, aquí está esto para gasolina de la moto, del carro, búsquelo, pero le encargo. Usted no se preocupe, váyase mejor que yo me venga. Y el tipo hizo un trabajo tremendo. Llegó a la casa de la señora. Le dice, señora, le dijo, yo soy Edison Alvarado, soy el pastor de la iglesia. Yo conozco al pastor Navarro, que está en Texas, y él acaba de venir con una carta de... Él no sabía nada. Él dice, yo acabo de conocer yo a él, yo acabo de contactar hace 3 meses por internet. Y yo le traigo una carta de su hijo. ¿De quién? De su hijo y de su nieto. Y se pone a llorar la señora. A ella no le dijo nadie nada. Le dijo, ¿quién es el pastor? Le digo, porque quiero que me cuente las cosas. ¿Cómo es mi hijo? ¿Cómo está mi hijo? Le digo, mire, él regresa mañana domingo porque va a estar en nuestro culto a las 4 de la tarde aquí en la iglesia. A ella nadie le dijo que llegara a la iglesia. Y ella tenía un agradecimiento con este siervo para verme nada más. Me tomé unas fotos, me dio unas notas y me dio unos recuerditos para traérselo a su hijo. Me doy cuenta. Yo cuando me monté en mi carro, no pude contenerme. Le digo, Señor, vaya, por lo menos para algo sirvo. Porque estas cosas las había escuchado yo solamente por televisión. Lo había visto, lo había leído. Y ahora soy parte. Mis amados hermanos, si para otros usted no sirve, para Dios usted es bien útil. If you're not good for everybody, you're good for God.
Una niña se sentía acosada. Una niña toda la vida criticaba a su mamá porque su mamá usaba guantes hasta los codos. Y por años. Y en la escuela, y en el barrio, y en el vecindario, y en la colonia, todas las amiguitas de la niña le criticaban, todas las amiguita de la niña Le decía, uy, tu mamá, con guantes en verano, con guantes en invierno, con guantes aquí, ajá, y se burlaba. Y la niña le dice, mami, mis amigas se burlan de mí, se burlan de ti, hablan de tus guantes, de tus manos. Y tienen razón, mis amigas. Mami, yo nunca he sabido lo que es sentir tu piel sobre mi cara, sobre mi cuerpo. La bañaba, le daba de comer, la vestía, la arropaba, siempre con guantes. Y fue tanto lo que la niña le pidió a la mamá. Quiero sentir tu piel. Y la mamá se quitó los dos guantes. Y las manos estaban calcinadas. ¡Uy, tienes razón, mis amigas! ¡Te odio! ¡Tienes razón, mis amigas! ¡Mira qué feas se ven tus manos! ¡Eres un monstruo! Y pasó el tiempo. La mamá indiscutiblemente se puso los guantes y la volvió a tratar. Y le dice, mami, cuéntame. ¿Por qué tienes las manos así? Le dijo, ¿quieres en realidad que te cuente la historia? Sí. Hace muchos años, dice, había una niña que tenía como un año de vida. Y esa niña vivía con su mamá y la casa de ellos se incendió. Y la mamá de ella llegó y la agarró con sus brazos para que no se quemara. Así son las manos de Dios. A veces muchos de nosotros no queremos que las manos de Dios nos moldeen, porque creemos que Dios nos va a hacer daño. Las manos de esa madre fueron quemadas, fueron calcinadas por el fuego, por el incendio, para proteger a su hija que no se muriera. Mis amados hermanos, Dios es el alfarero. Dios nos está dando la forma correcta. Por favor, quiero que usted escuche esto. Dios no hace las cosas malas. Dios está trabajando con nosotros. Dios nos está formando, nos está forjando, nos está dando la forma que Él cree conveniente, que es mejor para nosotros. Pero nosotros muchas veces nos salimos de la rueda. No, Señor, yo no quiero eso. No, Señor, yo no quiero lo otro. No, yo quiero esto y esto. Y dice Dios, uy, dice, por ahí vienen las insatisfacciones. Las manos de Dios no dañan. Las manos de Dios nos forjan y nos forman y nos dan la forma correcta, la forma que Él cree conveniente, que es la mejor para nuestras vidas. Pida dirección divina. Cuando Dios ponga cosas en sus manos, cuando Dios deposite la confianza en usted, no estropee la vida de nadie ni la vida suya. Dios se lo ha confiado, deje que Dios trabaje. Déjeme decir una cosa, Dios no ve en usted un producto no acabado. Dios ve en usted y en mí un producto finamente acabado, terminado. Él no invierte en fracasos. Él no invierte en cosas que son inservibles. Mis amados hermanos, ustedes y yo que estamos acá en esta mañana y los cientos de hermanos de los 10 de la mañana, somos personas que somos útiles para Dios. No seremos útiles para alguna persona. ¿Cuántas veces nos han dicho esto? Usted arruinó mi vida. You ruined my life. Y dice Dios, give it to me. I'll put it back together. Yo la voy a arreglar. Segunda cosa. Una vida echada a perder. Y algunas veces, no sé si a usted se ha preguntado esto. No sé si usted se ha sentido así. Perdone si son palabras que usted las ha dicho o las ha expresado y que yo las use hoy. Su vida no vale la pena. You're not worth it. Usted no sirve para nada. Usted es el tipo de persona que dice, es que a mí nadie me aprecia. Es que, mire, ¿sabe una cosa? Nadie valora lo que yo hago. Mire, es que ¿sabe una cosa? He llegado al punto que todo el mundo lo único que quiere hacer de mí es aprovecharse. Yo soy un Kleenex. Todo el mundo viene y se suena conmigo y me deshace el papel lleno de la mucosidad. Todo el mundo se quiere aprovechar de mí. Se culpan muchas veces o nos culpamos muchas veces por haber sido yo el autor intelectual y el actor, oiga esto, actor y autor material de mi propia desgracia. Somos nosotros los culpables. Y eso es peor todavía. Está bien cuando alguien ha querido arruinar nuestra vida. Está bien cuando alguien que ha querido entrometerse en nosotros. Está bien cuando alguien ha querido venir y perjudicarnos y somos víctimas y caemos en las manos de ellos. Pero está peor cuando nosotros hemos sido nuestros propios autores intelectuales y autores materiales de nuestra propia desgracia. Dios es el alfarero. Entréguele su vida a Él. Él lo hará a usted de una forma maravillosa. Y cuando Dios empiece a darle la forma, y cuando Dios empiece a ver esa forma tan torneada y esa forma como va levantándose, es que es impresionante cómo trabajan los alfareros, y con esa paciencia y con esa dedicación. Ojo con esto: el alfarero no tiene los ojos puestos en ninguna de las vasijas que ya hizo. El alfarero no tiene los ojos puestos en la masa y la arcilla que está por usar en la próxima vasija. Los ojos del alfarero y la dedicación de él están sobre esa vasija que está formando. Intente. Hágalo de nuevo. Cuando Dios termine con usted, cuando Dios lo forme, cuando esos pedazos que el mundo no quiere, cuando esos pedazos que la misma vida ha venido y ha quebrantado, y el alfarero los vuelva a usar, es por eso. Y se lo digo con todo cariño, y se lo digo con todo respeto, mientras yo sea pastor de esta iglesia, a las personas que han sido más heridas, a los pastores que han cometido errores, a los siervos de Dios que han pasado por la prueba, tienen en mí a un amigo, no un alcahueta, porque Dios puede hacer con esa persona muchas cosas, con el mismo material, que la vida, que muchas veces lo impetuoso, que muchas veces situaciones no controlables en nosotros nos echaron a perder. Dios confía y vuelve a usar la misma materia. Dios no desecha a nadie. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que lo vuelve a usted a usar, aunque todo el mundo diga que usted no sirve para nada. Y la tercera cosa, y esta va con todo cariño, para aquellos que tenemos un ministerio y que por alguna situación estamos a punto de perder. Un ministerio a punto de perder. Quizás por un arrebato. Quizás por un acto o un arranque colérico. Quizás porque yo no soy de ese tipo de personas que permito que nadie me diga cosas a mí. Ya estoy harto, ya estoy cansado, ya estoy fastidiado, me han humillado, han hecho y deshecho conmigo. Entonces, ahora, muchos hemos arruinado nuestros ministerios por un acto de arranque colérico, por un acto así, de esos que abruptamente tomo las decisiones. Probablemente arruino mi ministerio por falta de resultados. Me doy cuenta que trabajo, que le echo ganas a la vida, que hago esto, que hago lo otro, y me doy cuenta que las cosas no funcionan. Recuerde la rueda, mi amado. Recuerde que esto es un proceso. Recuerde que esto es un tiempo el que Dios toma para trabajar con nosotros. Que su ministerio no es producto de su imaginación. Que mi ministerio no es producto de lo que yo mismo he diseñado. Mi ministerio es producto de lo que Dios tiene en mente. Yo soy solamente el barro. Muchas veces nos queremos salir de la rueda. Muchas veces nos queremos, estamos intranquilos. Y echamos a arruinar muchas cosas. Y echamos a perder muchas cosas. A veces hemos perdido un ministerio por no entender que lo importante en la vida y lo importante en mi ministerio es hacer lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Le comentaba yo a Carlos, y luego, bueno, a los hermanos que entran ahí, y comparto las fotos aquí de los hermanos misioneros, la vida y el precio que tienen que pagar. Segunda cosa linda que me pasó. Voy yo a una ciudad y un amigo mío me acompaña. Y le digo, mira, fíjate que tengo que ir a tal ciudad y quiero por favor que me acompañes. Sí, me dijo, jueves, sí, jueves, a las 10, ahí está. Ah, se fue conmigo. Entonces hablé yo con el pastor y con la familia. Le digo, llegamos para allá, hermano. Pastor, no vaya a almorzar porque le tenemos preparado algo. Y la gente tan linda dentro de su humildad. Hacen esfuerzos increíbles. Y habían preparado ya una comida, o estaba en la preparación la comida, una comida exótica, exclusiva, del que se dan, pues, en nuestros países. Y a la hora de servir la mesa y todo, mientras nosotros íbamos en camino, una de las niñitas del pastor se va al chinero o al gabinete donde están los platos, y la ventanita para abrirla, donde estaban los platos, porque ella quería servir la mesa porque llegaba el pastor Navarro. Y abre la ventanita, la puertecita, y se le explotan los vidrios de la ventana y le caen en la cara. Y le pusieron 7 puntos. Llegamos, me dijo, pastor, tómese todo su tiempo, estamos en la clínica. Mi hija ha pasado esto y esto y esto, no sé a qué hora llegamos a casa. Le dije, hermano, no se preocupe. No, tú pasamos a otro lugar, hasta que me dijo, ya estamos listos, vénganse. Llegamos, y la esposa del pastor me dice, pastor, disculpe, no pudimos terminar la comida que queríamos hacer. Quedó esto sancochado, quedó esto por acá. Le digo, no, hermana, comamos, platiquemos. Y vengo yo y le hago la pregunta, hermano, ¿y ustedes por aquí tanto? Y aquí por allá esto, ¿y cuánto tiempo esto? Meses. Ah, bueno, hermano, le digo una pregunta, ¿y cada cuánto ustedes hacen las compras aquí? Porque les queda retirado. Ah, me dice, cada 8 días, me dijo, para no estar todo el día yendo a la tienda o aquí en la tiendita de la esquina. Ah, ya. Me voy, regreso, y Dios puso en mi corazón que el domingo antes de ir al culto, yo no sabía la condición de ellos. Hermano, yo no, sinceramente lo que le estoy diciendo, yo no sabía la condición de ellos. Y me voy al Hiper País, o lo que es Soriana, lo que es Comercial Mexicana Gigante, HEB. Y empiezo a agarrar de pasta de dientes, de jabones, de papel higiénico, carne, pollo, queso, jamón y pan y sopas y esto. Dos canastas, 2 carretas llenas. Y llego a la casa y le digo, brother, le digo, ah, me portó, le digo, pero por favor quiero entrar así detrás. Y abrí la cajuela, le digo, hermano, todo lo que está en el carro de ustedes. Y empezamos a poner todas las bolsas en la mesa. Y me dice la esposa del pastor, hermano, me dijo, yo he leído mucho acerca de los ángeles. Y he leído mucho acerca, me dijo, de esas historias que a otras personas les pasan y que dan testimonios, pero nunca lo había vivido. Después del accidente de mi hija, me dijo, tuvimos que pagar la clínica, tuvimos que pagar antibióticos, tuvimos que pagar medicinas para la niña. Y cuando yo voy, me dijo, a donde tengo para las compras del mandado, me doy cuenta que solamente tenía 30 quetzales, $4. No tenía para darle de comer a mis hijos. Y ahora viene a usted. Estas dos cosas que yo viví ahorita en Guatemala son unas, no digo las más, pero una de las más lindas que yo he vivido en mi vida. Si para alguien yo no sirvo, para ellos sí fui útil. Si usted cree que usted no sirve para nada, si usted cree que usted, la gente lo ha bombardeado y le ha dicho, lo ha complejado y prácticamente lo tiene así anestesiado, you're not good for nothing, usted es bueno para Dios. Usted puede ser útil para Dios. Y Dios, oiga esto, Dios como el alfarero en la historia, los alfareros hacían 3 tipos de tinajas, o habían tinajas en 3 lugares distintos, lo que se llaman las vasijas o los vasos de honra, los vasos de deshonra, los vasos de misericordia y los vasos de ira. Mis amados hermanos, nosotros no somos vasos de deshonra, nosotros no somos vasos ni vasijas ni tinajas de ira, nosotros somos vasos de honra, nosotros somos vasos de misericordia. ¿Dónde estaban estos, pastor? Venga conmigo en Romanos y con esto terminamos. Porque esto es lo que yo quiero, por favor, que usted en esta mañana trate la manera de decir, Señor, tiene razón el pastor, tiene razón tu palabra. Romanos capítulo 9, versículo 20-24. Qué bueno que el pastor está compartiendo esto, porque yo he escuchado mucho, me he acomplejado, la gente me ha ganado la moral, hay gente que verdaderamente me ha hecho creer que yo no sirvo para nada. Y le voy a contar esto, capítulo 9, versículo 20-24. Los vasos de honra y los vasos de misericordia. Luego se los voy a explicar dónde estaban. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que los formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, de la misma masa, de la misma masa, de la misma masa? Vaso para honra, ¿y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción?
y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, ¿a quiénes? A nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Habían tres lugares. Habían unas vasijas que eran colocadas en las entradas de los pueblos. ¿Se recuerda usted? No sé si esto se da en México, pero allá en Centroamérica es muy común. Usted entra a un pueblecito y hay siempre un chorro. Ahí está el chorro. Ahí donde paran el chorro de la gente, del ejido, del rancho, donde pasa a llenar sus cántaros. ¿No es cierto, Ana María? Que siempre el chorrito de la esquina. Y siempre los chorritos muchas veces están estratégicamente ubicados para que la gente de las colonias y del barrio vaya por ahí. Estos vasos de misericordia, o estas vasijas de misericordia, eran colocados para que cuando los viajeros llegaran, pudieran calmar su sed, pudieran ellos tomar un poquito de agua y pudieran darle de beber a las bestias o los animales que venían con ellos. Pero también habían otros lugares, los vasos de honra. Estaban colocados en las entradas de las casas, las tinajitas, las vasijas, para que cuando llegara uno que se iba a hospedar, también tomara un poquito de agua, se lavara los pies y hasta el antebrazo. Y estaban colocados en la entrada de las casas. Pero habían otros vasos que estaban colocados en los atrios de la casa de Dios. ¿Me explico? No todos nosotros, mis amados, hemos sido creados para estar en el mismo lugar. Pero sí hemos sido creados para ser vasos útiles, útiles de misericordia, que donde estemos podamos ser de bendición. ¿Se da cuenta usted que en todas las parroquias, en todas las iglesias católicas, en los pueblos, siempre hay un chorrito? El chorrito del agua, bendita. Y eso es lo que usted tiene dentro de usted. Quizá usted no será el pastor de esta iglesia. Es el diácono, es un vaso de honra. Quizá no será el director de música, pero es el maestro de escuela musical, es un vaso de honra. Quizá usted no es el hermano de parqueo, pero la mujer o el hombre que toca el piano o el teclado es un vaso de honra. Mis amados hermanos, Dios todavía está trabajando con nosotros. Dios tiene muchas cosas. Si usted siente que ha fallado en el ministerio, si usted siente que le ha fallado a su familia, si usted siente que se ha irrespetado a sí mismo y se ha fallado a usted mismo y le ha fallado a Dios, Dios sigue trabajando con nosotros. Deje que trabaje. Está a punto de terminar. Y usted va a ser un hermoso vaso y una hermosa vasija en las manos de Dios. Útil y siempre sirviendo para honra y gloria de su nombre. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Señor, queremos en realidad reconocer que muchos de nosotros hemos echado a perder tantas cosas. Echamos a perder amistades, relaciones, una familia, echamos a perder a nuestros hijos, echamos a perder a nuestros padres, echamos a perder, Señor, nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra iglesia, nuestro ministerio. Nos sentimos tan culpables. Y lo más que escuchamos son voces que nos dicen que no servimos para nada. Pero esta vez hemos escuchado la voz tuya y tu palabra, que tú de la misma masa, del mismo barro, de la misma arcilla, que se quebró, que se inutilizó, de esa misma base y de esa misma arcilla, podrás hacer cosas maravillosas para honra y gloria tuya. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie quiere verdaderamente estropearle este momento tan lindo y tan íntimo que usted tiene con Dios. Déjeme decirle que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Su vida ha sido simple y sencillamente el producto de lo que usted ha querido hacer con su propia existencia. Usted ha arruinado. Usted ha estropeado. El mundo ha hecho lo que ha querido con usted. El enemigo ha hecho porque usted se ha dejado. Él es el que viene para hurtar, matar y destruir. Cristo ha venido para que usted tenga vida y vida eterna. Y vida en abundancia. Dele su vida a Dios. No se trata de darle su vida a una religión. No se trata de darle su vida a una iglesia. Se trata de decirle, Señor, aquí están los pedazos de mi vida. Te los devuelvo, Señor.
put them back together. Ponlos de regreso en el lugar donde van. Todo el mundo está orando, nadie me ve. Ahí donde usted está, repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie la escuche, y dígale así: Señor Jesucristo, yo te recibo en esta tarde, a partir de este día y para siempre, como mi Señor y mi Salvador personal. Pido perdón por mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te lo pido con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, si usted ha hecho conmigo esta oración y ha repetido esto, mientras nadie le está observando, levante su mano ahí donde está. Una persona, ahí donde está, levante su mano. Alguien, Dios te bendiga, gloria a Dios. Dios te bendiga, papá. Dios te bendiga, gloria a Dios. La oración de muchas semanas, de muchos años. Dios te bendiga. Levanta tu mano ahí donde estás. Alguien más, levanta tu mano. Alguien más, no se vaya en esta mañana sin Cristo en su corazón. Alguien más, levante su mano ahí donde estamos. Alguien más. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esto ha sido lo que había estado esperando por años. Hermana Betty, bendice, Señor, esta mujer que ha sufrido tanto y ahora puede ser testigo de lo mucho que tú puedes hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén.